noches, estimados radioyentes, aquí de Gente Radio. Nuestra sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que los lunes tenemos con vosotros, pues nos anima a plantear pues toda la problemática que desde nuestra fe cristiana se plantea a la hora de vivir como cristianos en este mundo tan complicado y difícil que venimos. Además que ayer pues celebramos nada menos que la Iglesia diocesana. O sea, ¿qué es la Iglesia? Y vamos a hablar un poco de ello. Nos va a acompañar, como siempre, Vicente de Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre Andrés. Hola, José. Queridos hermanos o radioyentes de Gente Radio. Y sintonía con la Iglesia. En este caso, hoy parece que vamos a sintonizar con las iglesias diocesanas, las que podamos.
Las que vuestra podamos.
Y desde Ciudad Real también. Mataremos algunos datos.
Vale. Bien, pues vamos a hablar un poquitico de lo que es la Iglesia diocesana. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios, es nuestra familia. Y yo me gustaría preguntar, y lo preguntaba ayer en la homilía mía, diciendo, ¿cuál valoras más en tu aquí hoy? ¿Valora esta familia humana tuya, tu padre, tu madre, tus hijos, tu esposa, o valoras más la familia de los hijos de Dios a la cual tú perteneces? ¿Tú cómo contestarías?
Yo valoro...
Corto, hagamos corto, que es mucho tema hoy.
Sí, sí, yo valoro mi familia en función de toda la familia universal, porque es así como estamos, es decir, hoy individualista en la consideración de cualquier relación, de cualquier grupo, es un error intelectual, pero luego práctico también, porque los acontecimientos hoy siempre, pero hoy más que nunca, lo que le pasa a uno le pasa a todos, y eso está escrito en la Biblia.
Sí, bueno, pero eso no es una respuesta que nos diga nada. La pregunta es bien clara. ¿Tú cuál valoras más, tu familia humana o tu familia eclesial?
Yo tengo más responsabilidad con mi familia humana que con la familia eclesial, pero en mi caso a veces cambio el orden, sinceramente, porque hay veces que la familia eclesial pues es más importante en algunos problemas, pero normalmente es la familia humana la que más nos llega, es la verdad.
Bueno, el problema está que esta familia humana termina cuando terminamos nosotros. La familia celestial terminará toda la eternidad, no habrá concluido. Entonces... No sé si entiendes lo que yo quiero decirte.
Sí, yo entiendo perfectamente la escala de valores que Jesucristo nos impone. El que no deja a su padre y a su madre y él no deja a todo y no viene por de mí y me sigue y coge su cruz, pues no es digno del reino de los cielos. Estamos pensando en una familia que es la del reino de los cielos, donde somos hermanos con un solo padre. En la misma dignidad, donde no hay diferencias de hombre y mujer, ni en eso estamos pensando. Pero la realidad terrena...
Pero es que pasa una cosa, que le estamos dando mucha importancia a nuestra familia aquí en la Tierra y vemos la Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, a la cual yo pertenezco, de la cual Dios me ha hecho hijo suyo también del día de mi bautismo, a la cual valoro tan poco que a lo mejor ni siquiera voy, ni siquiera tengo una parroquia a la cual yo me quiero comprometer.
Estoy mirando en Bavia...
Y claro, llega el domingo, quizá a lo mejor voy, pues no sé, voy a echar 5 céntimos o 10 céntimos, a ver.
No, hombre, la gente echa más. Lo que no echa es dar tiempo y, desde luego, dar tiempo a la cultura del Evangelio, a hacer caso a lo que la Iglesia día a día está pasando, a las informaciones que vienen de la actualidad, vista desde la conciencia más íntima de la Iglesia, representada por el Papa y los obispos. No estudiamos, no nos formamos, no rezamos, no formamos comunidad. Es decir, que hay una cantidad de ausencias muy grandes. Lo del dinero es importantísimo, desde luego, pero quien no pone su cabeza al servicio de la verdad de Jesucristo, el bolsillo tampoco le va a funcionar.
Claro, ahí está, que el que no tiene la cabeza puesta en Cristo, el bolsillo tampoco le funciona. Y es que mucha gente piensa que nosotros, pues el gobierno y el Sánchez nos da aquí, pues vamos, para todo lo que queramos y también para que todas estas obras que se hacen a través de Cáritas, pues que ya es que no las da el gobierno. Y es que tengo derecho yo, que soy pobre, a cogerlas. Y no sé cuántas cosas más por ahí. Hay una cantidad de equivocaciones tan tremendas y por eso el día de ayer era importante decir, oye, que lo que la Iglesia somos todos nosotros y que tenemos que valorar todo el trabajo que podemos hacer también en beneficio de la sociedad y que no vengo aquí a cumplimiento nada más o a decir a ver qué es lo que hago yo aquí. No, yo vengo a sentirme esta Iglesia que me va a catapultar a la Iglesia del cielo, a mi verdadera familia ya para toda la eternidad. Que no me he dado cuenta de todo esto.
Pues evidentemente es que la Iglesia diocesana en la que adquirimos el derecho a los servicios que el Evangelio pone a través de la Iglesia concreta y real de cada día, que esa es la diocesana, pues lo tomamos en plan supermercado, buscando papeles, muchas veces, no todos, pero mucha gente viene a pedir, a ver, un certificado de bautismo que mi hijo lo quiero llevar a catequesis, pero luego tú en tu casa no le hablas de Dios ni al gato, ni a la mujer, ni al hijo, ni a nadie, ni a ti mismo.
También, eso también es verdad, pero también tú tienes que darte cuenta de que, por ejemplo, yo a mi familia humana, pues tengo que sostenerla también económicamente.
Claro, que eso depende. Sí, es verdad que sí.
Y claro, pero... y a mi familia celestial, digamos de aquí de la Iglesia, ¿quién la sostiene?
No, es que no es tan celestial, es que mi familia, en realidad, con
no, la hablo de celestial porque tenemos... tiene la proyección ya de toda la eternidad.
Por hombre, claro, por supuesto, pero la eternidad está entre persona y persona, es decir, que no separemos tanto la diócesis de la familia.
Lo que quiero hacer es que la valores, igual que estás valorando tu familia, también valores tu Iglesia, que es tu familia de Dios.
Por supuesto, donde Dios es nuestro Padre. Claro que sí, por supuesto, es que lo que Dios une... y a todos nos une en esa familia, y es el lazo de unidad, ahí en esa familia es Dios.
Sí, de acuerdo.
Y sin embargo, pero en nuestra familia muchas veces lo que hay es ausencia.
Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta familia, digamos, de Dios, que aquí tenemos la Iglesia, también tiene necesidades humanas. Por ejemplo, los catequistas. ¿Dónde están los catequistas? Por ejemplo, los visitadores de enfermos, los que atienden Cáritas, los que llevan adelante Cáritas también, los que limpian la Iglesia,
todos esos, ¿dónde están?
¿Dónde están? Este es el punto fundamental. Yo voy a misa y basta. No basta con ir a misa y decir, y el resto... Mira, aquí hemos editado un folleto que supongo que también lo tendréis vosotros.
Sí, ese folleto es
que
parte
se titula
de la...
Nuestra Iglesia, ¿no? Y aquí da los resultados.
Dando datos.
Sí, darnos los resultados. Y yo estaba hablando con el gerente, el que lleva toda la parte económica de un hospital de aquí, de San Juan de Dios, y decía, nosotros tenemos aquí el total de gastos y total de, bueno, ingresos, faltando lo que falta, ¿no? Total de gastos, 10.044.000. Dice, y tenemos 314 parroquias. Además de todas las obras sociales. ¿Y sabes qué me dijo este gerente? Se echó a reír. Dice, ¿y con eso funcionáis? ¿Con eso funcionáis? Nosotros tenemos más del triple de gastos de todo eso. Y es un solo hospital. Y no muy grande.
Claro,
no somos conscientes de que la Iglesia también necesita económicamente ayuda.
Sí, pero es muy fácil criticar las deficiencias y que no se llega. Es decir, que la gente aquí, los que están dentro y conocen el día a día y dan, como tú dices, a esa familia de Dios el tiempo de las 24 horas, pues saben que no llegan a más porque no hay más gente.
Y porque no hay más recursos tampoco.
Y porque no hay más recursos, sin embargo, las exigencias de muchos cristianos pues son demasiado altas para lo que aportamos, es la verdad. La mayoría.
Oye,
la mayoría.
Aquí estamos teniendo ya una, con esto de la pandemia y todo esto, pues gente que te viene a Cáritas, pero ya no a pedir ni comida ni nada, te piden dinero directamente.
Sí, sí, vamos, pero eso
ya van directamente a dinero. Sí, pues, y el tema es fundamentalmente jóvenes. Ya no son mayores, claro, ¿no? Fundamentalmente jóvenes. Claro. El sábado mismo un muchacho venía a pedirnos un camping gas. Es que quiero tener un camping gas porque me he ido de casa, estoy viviendo debajo de unos puentes.
Sí, es verdad que sí, es posible. Si no, no creemos que sea mentira, pero el problema está en que, bueno, pues que nos hagamos conscientes de todas esas necesidades que se le vienen a pedir aquí a las puertas de la iglesia, a las puertas de la parroquia, a las puertas de las monjas, a todo el sitio donde creen ellos que hay dinero, como si fuera...
Es que creen, no ese es
el problema. El dinero nace de la cooperación de todos.
Nosotros normalmente con la colecta de lo que estamos teniendo escasamente para sacar adelante el mantenimiento de la iglesia.
Bueno, a veces depende cómo están las iglesias, porque aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la catedral, nada menos que la catedral de la diócesis, y tenemos que estar pidiendo, vamos, tienen y tenemos, porque es que no está en condiciones. No están condiciones y necesitan urgentemente, por ejemplo, 30.000 o 40.000 euros para arreglar el techo, para arreglar, porque es claro, el clima, como bueno, no vamos a hablar ahora, vosotros estáis viendo ahora mismo lo que tenéis en la isla, pero es que es así y esos dineros no nacen del gobierno, es decir, al gobierno lo que le interesa es exhibirse, por ejemplo, y utilizar las cosas de la iglesia para el propio beneficio de los ciudadanos, sin contar con más historias, que va de familia celestial, nada. Aquí eso es un mundo que es de locos para ellos.
No, pero yo quería, acentuar la familia humana y la familia de la iglesia, las dos son familias, las dos deberían
sí,
ser.
Sí, si no hay más, y yo te digo que no hay más que una familia, y a veces mal avenida.
Bueno. También. Entonces, en este folleto pues nos estaban dando pues todas las actividades que estamos teniendo, por ejemplo, la celebrativa, pues 3.000 bautizos, 4.700 comuniones.
Mira, te voy a dar las referencias del 2020
aquí, porque estamos en Tenerife.
Para que compares.
Estamos en Tenerife.
Tú dices, sí, en Tenerife 3.000, nosotros 1.545.
Bueno, en matrimonios 314.
144.
Confirmaciones 1186.
2617.
Bien, ahí va, ahí nos habéis ganado. Bien, y ahora la actividad educativa que la Iglesia realiza, pues tenemos 54 centros católicos concertados y tenemos 16.265 alumnos que le estamos dando este servicio. Tenemos también 224 sacerdotes, 312 parroquias, 12
aquí
seminaristas.
187 y 175 parroquias.
Bien. Y pero cuántos son los gastos y las entradas tuyas del día de tu parroquia, de tu diócesis?
Mira, una parroquia
normal. No, una parroquia, estamos hablando en general aquí.
La diócesis ahora mismo no tengo yo aquí el folleto
que habéis dado, bueno, a la gente ayer. Ahí lo pone.
Sí, en el folleto aquí, espérate que lo verás tú. Aportaciones directas de los fieles.
Totales, venga.
Bueno, totales de ingresos 18.433.444,27 euros.
¿Cuántos habitantes tenéis vosotros como diócesis?
Aquí como diócesis estaremos, a lo mejor no llegamos al medio millón, te va.
Pues nosotros estamos con 1.5 millones, o sea que esa es la diferencia.
Claro, y sin embargo nuestra extensión, fíjate, es la tercera de España. Son 20.000 kilómetros.
Pero vosotros estáis solo en tierra, nosotros tenemos el mar en las cuatro islas dividiéndonos.
Exactamente. Bueno, y el total de gastos, claro, al final cuadra, pero con, porque hay por la exigencia de
cuadra, los gastos nuestros cuadran, pero dice necesidad de financiación 500.000 largo de euros.
Bueno, pues claro, pues es que la historia,
ese es el déficit real para cuadrar.
Claro,
bien,
claro.
Nosotros también, lo que sí llama, por ejemplo, catequistas, tenemos 1.250 catequistas.
Aquí 2.659.
Fíjate, con menos de la mitad y sin embargo, fíjate cómo estáis respondiendo.
Sí, no, además te digo una cosa, que luego la diócesis es de las que más da de España, ¿eh? En comparación. O sea, eso lo puede verse en las estadísticas, no es una gloria nuestra, porque no lo es. Pero vamos, conciencia en ese aspecto creo que hay más que en otros lados.
Bien, tenemos 326 religiosos y religiosas.
425.
¿Cuántos?
425.
Pues mira.
11 monasterios de mujeres casi
todas. Tenemos 5 monasterios nosotros. Tenemos 8 diáconos permanentes. Monjas y monjes de clausura 39. Misioneros 42. Y familias.
Aquí 73 misioneros.
O sea que en realidad.
Y seminaristas para el 20 eran 28. A lo mejor hay 32 ahora.
Y nosotros estamos con 12 seminaristas. Es decir, fíjate, nuestra iglesia realmente tendría que dar muchísimo más de lo que está dando. Aquí mucha gente se con. Pues hasta. Vaya, con tal de que vaya a misa, hallar mucho. Y no es así. Ya digo, no es así.
No, aquí los que van a misa normalmente, pero claro, no es tanto. Podrían, porque claro, ir a misa supone una mentalidad, un espíritu y una necesidad y una confesión. Y la gente, mucha, desgraciadamente todavía no está dispuesta a eso. Porque que viene a misa se rasca también el bolsillo bastante.
Bien, seguimos dando datos, por ejemplo, centros para promover, ahora en la parte de actividad caritativa
y asistencia. Centros para promover el trabajo, por ejemplo.
Bueno, centros para promover el trabajo, nosotros tenemos son 14 y personas atendidas 280.
Pues centros, aquí 459.
¿Cuándo?
De personas atendidas para promover el trabajo. De rehabilitación para drogodependientes, por ejemplo, 672.
Aquí 279.
Y aquí pillan droga últimamente por todos lados.
Bueno, ¿y centros para mitigar la pobreza?
Personas atendidas aquí, 8.934.
Aquí 31.626.
Fíjate, ahí nos dais sopas con onda. Qué barbaridad.
Bueno, tenemos el sitio de España donde menos trabajo hay, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, tampoco
después,
andamos más de eso,
¿sí? Las personas atendidas en los centros de promoción de la mujer y víctimas de la violencia, 608.
Aquí 38.
Aquí 608.
Madre mía.
Centros para la defensa de la vida y de la familia, personas que hemos atendido, sobre todo a través del COP, 250.
Aquí 449.
Casas para ancianos, enfermos crónicos, personas con discapacidad, hay 23 dependientes de la iglesia y personas atendidas 35.480.
Pues mira, aquí hay 16 casas y hemos atendido a 1.673.
Bueno.
O sea que también ahí es un gasto tremendo, ¿eh?
En Cáritas
diario,
tenemos.
Es que eso es diario, es que eso no es,
ahí está,
no es de estructura, eso es que es diario.
Tenemos personas atendidas en 185 centros que hay de Cáritas o de cosas dependientes de la iglesia, para ser atendidas 107.986 personas.
Qué barbaridad. Sí, claro.
800,
aquí personas.
893 voluntarios de Cáritas. Que esto es un punto.
Claro, sí,
¿tú cuántos voluntarios de Cáritas tienes?
Pues aquí de voluntarios hay 950.
Pues fíjate, con estos.
Y yo, ya estos digo, 127 datos, centros.
Mira, vamos a ver, estos datos son para que la gente y nuestros oyentes también lo cojan y lo reflexionen. podemos dar muchísimo pues sí, más gente, de lo que estamos dando, sí, pero muchísimo mira, más.
Y afinar. Y luego no solamente datos, sino hablar de casos tremendos, que son personas. Es decir, personas con dramas, con situaciones muy difíciles y un dolor que arrastran muchas veces, pues eso, de ver que la sociedad no llega, ni la familia humana ni la otra casi, es que es así. Entonces, claro...
Eso por una
¿es
parte.
El gobierno el que se ocupa de eso? Pues sí, de lo que puede, pero fíjate el escándalo que hay. Bueno, o sea, que no vamos a hablar del gobierno para esto, porque no es cuestión de enfrentar, pero la gente lo sabe ya lo que hay.
Sí, pero quiero decir que nosotros podemos dar muchísimo más. Días pasados, cuando hablábamos del dinero, diciendo que el dinero... pues tiene que ser un medio de nuestra vida, no el fin de nuestra vida, y que con el dinero podemos sacar adelante a nuestra familia, vivir dignamente, pero también ayudar a los necesitados.
En nuestra sí, iglesia, pues
a través padre, de nuestra iglesia se puede ayudar tanto, ¿eh?
Sí, pues ojo con las nuevas previsiones del nuevo orden mundial, porque el dinero que conocemos y el que usamos se lo van a intentar liquidar también para poner ellos otro sistema que controle más todavía, ¿sabes?, en el mundo. Ojo a lo que está viniendo.
Sí, lo que está viniendo es realmente preocupante con el
nuevo. O sea, ojo, ¿no? Que no es para que volvamos la cabeza mirando hacia atrás, o no, de eso nada.
Bien, tenemos el testimonio de un muchacho de Juan, que es muy interesante, vamos a leerlo, dice: mi madre nos abandonó hace muchos años. Es una historia muy larga y muy poco apetecible de contar. Pero mi padre encontró un lugar que dio sentido a su vida y, por tanto, también a la de mis hermanos y a la mía. Fue la parroquia y el párroco, explica Juan, un joven barcelonés que ahora dedica su tiempo a dar catequesis de confirmación a otros jóvenes de su parroquia. Fijaros a dónde ha llegado. Y sigue diciéndonos: realmente, no sé si fue el párroco primero o la parroquia, pero allí encontramos una comunidad de familia y también de fe. Recuerdo el cariño con que nos trataban, ver cómo mi padre cambiaba de rostro cada jueves después de colaborar en Cáritas o de salir de las misas el domingo antes de ir a comer. Y concluye: fuimos y somos una gran familia contigo. Tal y como os pone el programa de este año aquí.
Esta historia, esta aquí historia la pastoral es... de nuestro obispo está centrada justamente en la familia, porque ese, digamos que es el núcleo del asunto, ¿eh? Es el puente, es el origen de la sociedad, y no algunas veces nos molesta muchas veces porque digo, es que eso parece que no hay solteros ni hay solas. No, el problema es que la familia hay que atenderla, y el concepto de familia que la Iglesia tiene, como estás exponiendo tú, por supuesto que es familia celestial, por supuesto. Esa es la realidad.
Entonces, el tránsito que hay... esa va a ser la única familia que nos va a quedar. Esta otra va a desaparecer.
Efectivamente. Cuando uno está solo y se ha quedado solo, el ejemplo que has puesto, y muchos más, ¿a dónde va? Pues a quien tiene amor para dar.
Bien, por eso que esta iglesia, cuando yo voy a la iglesia, tengo que considerar: voy a mi casa, voy a mi familia, y a ver qué puedo colaborar yo ahí. ¿Que necesitan catequistas? ¿Por qué no? A lo mejor que necesitan visitadores de enfermos, que necesita el mundo de Cáritas, que necesita limpieza, pues a ver qué puedo aportar yo.
Por ejemplo, aquí las cofradías, que es otro tema también curioso, pues últimamente también han organizado recogida de alimentos, un montón, viendo la que parece que se va a avecinar con el apagón este que estamos arriba y abajo, veremos a ver cómo vamos a salir adelante con todo, ¿eh? Que habrá situaciones, si eso sucede, madre mía, lo que se nos viene encima, de gente, pues tú verás.
Pues ese apagón puede ser mucho más real si esta guerra que se está medio armando entre Argelia y Marruecos va a término. Veremos a ver lo que tendremos, ¿eh? Porque el 25% dependemos del gas. No dependemos tanto como otros países, como Austria y Suiza, que se ponen los pelos ya de punta. Pero puede haber una cuestión muy grave, ¿eh?
Por supuesto. Por supuesto.
Que son dos vecinos nuestros del sur, que como se líen a tortazos, la cosa va a ir grave.
Sí, esto, aunque sea derivar del tema, para ahora, dentro de poco, el Ken Follett, ese señor inglés que escribe novelones muy documentados y muy detallados y bastante buenos, pues ha escrito un libraco de esos suyos, pues haciendo referencia de la posibilidad de una tercera guerra mundial, ¿sabes? Viendo cómo empezó la primera, así como un jueguecito que iba a durar unos mesecitos o menos, y mira tú la que trajo. Pues ahora avisa de que podemos provocar una situación de esa, Dios
bueno,
no lo quiera.
De eso no le hagamos mucho caso, por si acaso.
Ya, claro.
Bien, pero esto es la alegría, ¿no? Por ejemplo, yo les decía también, las dos iglesias que hemos hecho aquí, en este pueblo, pues ha colaborado la gente, como no te imaginas. Como no te imaginas. Y todavía entre nosotros siguen colaborando para sostener nuestra iglesia, sí. Ahora, de ahí a las necesidades que la iglesia tiene hoy, de tanta gente que viene a pedirnos ayuda, ahí sí necesitaríamos más colaboración, no tanto ya en dinero, sino vamos a formar un buen grupo de Cáritas, vamos a sacar adelante proyectos que ayuden a esta gente a solucionar este problema. Y como va a decir el Papa hoy, en este mes de noviembre, sobre todo estos alejados, abandonados, la gente triste, que hay que saber llegar a ellos. Es que cada vez son más los solteros y los que viven solos.
La gente que vive sola, efectivamente.
Cada vez hay más. Y aquí, este pueblo que viene mucha gente en plan turístico y todos allá, pues han conseguido una casa y viven dentro de la casa y ya no se hacen referencia a nada más. Esto, la parroquia mía de esto es fundamentalmente es de gente soltera que vive esto aislados de su cuenta.
Pues ese no es el ideal de la humanidad, ¿eh? No, la soltería no es el ideal, porque eso es como contradecir el proyecto de Dios desde el principio. Hablamos de soltería en plan de gente que rehúye el contacto con los demás, ¿eh? que no vive, que no vibra con toda la comunidad. Pues oye, hay que funcionar como yo digo, donde va Vicente va la gente y donde va la gente va Vicente. No queremos Vicente solos, de estos aislados. Vamos.
Pero fíjate que ya hace unos meses en Madrid una señora venezolana era, pues que ya llevaba años muerta.
Y
la habían comido los gatos.
Anécdotas de esas, desgraciadamente, de ahí siempre.
Bueno, fíjate, puede ser, es que ni olía siquiera ya.
No, ahora es. Y además, con el COVID, la gente tendría las narices tapadas.
En un piso, en un edificio grande.
Claro,
la iglesia tiene que, como dice el Papa, salir al encuentro de esta gente que sufre, de esta gente que necesita, pues aunque sea simplemente escucharles y hablar con ellos y decirles, bueno, pues vente para acá y también tú tienes mucho que hacer y por el bien de los demás no pienses solo en ti mismo. Pero si venimos solo a la misa y cogemos y nos escapamos después, si no decimos, bueno, padre, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué colaboramos? Pues nada.
Bien, es incomunicación en el fondo, ¿eh? A practicar una religión, un cristianismo así visto, primero es mentira, segundo es un autoconsuelo que no sirve de mucho, y tercero, al final eso se vuelve contra nosotros.
Claro. Mira, y otra cosa muy muy importante que deberíamos hablar, y estos días no los hemos hecho anteriormente porque no hemos tenido oportunidad. Ha salido ya el sínodo, el Papa nos ha convocado a un sínodo a la Iglesia. A todos. ¿Y qué significa sínodo? Pues el Papa quiere escucharnos a todos, a ver qué pensamos de nuestra Iglesia, qué esperamos de nuestra Iglesia, qué nos sugiere el Espíritu Santo que tenemos que poner hoy a la Iglesia en funcionamiento para ser un mensaje a esta sociedad nuestra. Bueno, ya hemos empezado a hacer estas reuniones entre todos, pero
claro,
la gente no está respondiendo como quisiéramos, ¿eh? Nosotros tuvimos 22 personas. 22 personas solo, convocado toda la parroquia y todo, vinieron solo 22 personas. Yo creo pues que tenemos que ser conscientes de que no podemos estar viviendo solo mirándonos el ombligo, lo mío y lo que y los míos, nada más. No, la Iglesia es la familia que se amplía y que quiere abarcar a todo el mundo y que quiere vivir con todo el mundo aquí y en la eternidad entera. Pero que no nos cerremos solo en nosotros mismos, que eso es un puro acto de egoísmo, y hasta incluso de orgullo y de soberbia.
Sí, yo no es lo mismo. Anda que nos estamos diciendo, hay que salir con las puertas abiertas, buscar al vecino de al lado, con la gente que estamos, hablar, escuchar y provocar un diálogo familiar.
Como mínimo saludar a la gente.
Claro, claro. Porque, claro, no se puede... Es decir, ahora vamos a juntarnos. No, no, hay que abrir las iglesias, hay que estar en ellas, hay que dar tiempo y estar presente para escuchar, para admitir y para, sobre todo, para que la gente encuentre que su nombre se pronuncia en una comunidad. No son datos ni números sin personalidad, sino que la gente es escuchada. Eso es lo primero.
Por eso es bonito que esta fiesta se celebre cada año, para darnos, abrir nuestra mentalidad a que somos iglesia y todos tenemos que colaborar con todos para poder dar un poco de esperanza, de ilusión, de alegría a este mundo, que hay que ver lo que necesita, ¿eh? Hay que ver lo que necesita.
Claro, cada vez más.
Y no solo material, ¿eh?
Más frágil.
Y no solo material.
No, no, que va, en absoluto, pero que muchas veces la gente huye o se esconde porque por vergüenza, porque y otros pues solamente vienen para eso, para solucionar sus problemas inmediatos. No, no es así, hay que encajarlo todo, pero atar, ser fieles, estar presentes, todo eso.
Bien, hay gente que te viene a misa que no sabes ni el nombre de ella, que llega tarde y, bueno, justo cuando empieza y se marcha, yo creo que cuando está dando la bendición al sacerdote, ya se está marchando, sin comprometerse con nadie, nadie habla con él, ni él habla con nadie, esto y no es ni uno ni dos, ¿eh?
No, desgraciadamente no es así.
Bueno, aquí también estamos en la isla, bien, ¿eh? Y la isla a isla.
Claro, estamos acostumbrados también a los 25 minutos, a los 20, así, ¿no? Es que, por ejemplo, tú sabes como misionero lo que se tarda en celebrar una misa en África o en América. La gente hace 5 horas de camino para estar 2 horas con los demás. Lo importante que es la comunidad de fe. No les importa, hacen 15 kilómetros para andando, porque no van en coche, porque muchos no hay, para estar y disfrutar de lo que es la familia de Dios.
Yo recuerdo que allí en Curarigua, en un pueblo de Venezuela, pues habían como 4 familias. Una venía de 7 kilómetros.
Claro.
Bien.
Y otra, así cada domingo.
Cada domingo, ¿eh? O sea, no faltaba. Y venía, y después nosotros hacíamos una gran torta y leche y todo, y café, pues para todos los que venían. Pero la gente venía, a lo mejor uno que te traía una banana, otro, claro. Había una mujer que traía siempre un huevo que le había puesto
la... Es una fiesta de fraternidad, de familia, y aquí en Europa...
Eso no
te digo las caras que tenemos y las ganas de salir. Bueno, lo que ha dicho cura, no, hombre, no, eso no es un encuentro, que yo sepa. La familia carnal, cuando se junta, celebra con más alegría que la otra. Parece mentira, que tengamos que todavía hacer referencia a eso. O sea que hay mucho estilo que cambiar, mucha mentalidad que rehacer.
Sí, eso es verdad. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar esta primera parte. Y nos vamos a lo que dice el Papa,
¿sí?
Precisamente hablando de esto último. Dice, las personas que sufren depresión, habla, ¿cómo podemos tratar de esta gente triste que vive a nuestro alrededor sin horizonte, sin perspectiva ni nada? Vamos a ver qué nos dice el Papa de ello.
La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
Bueno, y también nos decían que Dios concede cada año, o sea, a cada civilización y a cada época, un santo totalmente contradictorio. Y aquí nos ponía el ejemplo de San Francisco de Asís, frente a esta sociedad nuestra de la opulencia y todo. Como él hablaba de hermano, sol, hermano, todo el mundo eran hermanos, y aquí cada uno es a ver qué le puedo sacar al otro y todo esto. Vamos a escuchar.
Es una... Aquí cada uno es producto de consumo. Para
sí,
los demás.
Como un producto de consumo. Esto nos lo dice el padre Santiago Martín, que es una reflexión muy bonita. Dice San Francisco en Glasgow. Escuchemos lo que nos dice.
I have a dream. He tenido un sueño. Con esta frase empezó Martin Luther King su más famoso discurso en las escalinatas del monumento a Lincoln en Washington en 1963. Pues bien, yo también he tenido un sueño. He soñado que Dios nuestro Señor permitía a San Francisco resucitar y acudir como uno más a la cumbre del clima de Glasgow. Desde su Asís natal, donde está enterrado, se ponía en marcha hasta llegar a esa ciudad de Escocia utilizando medios públicos. Medios públicos porque él no es uno de esos potentados que han usado sus aviones privados, más de 60 han ido así, consumiendo no solo gasolina, sino contaminando muchísimo, en lugar de haber ido, si no podían con medios públicos por su seguridad, pues haber participado con una videoconferencia, por ejemplo. Pero claro, es que lo que se busca no es el solucionar la cuestión del clima, sino la foto electoral. Eso es lo que importa. Bueno, en San Francisco llegó a Glasgow, fue reconocido y un personaje tan ilustre, enseguida le permitieron utilizar la tribuna de oradores. Se hizo un silencio expectante mientras el pobre de Asís, con su humildad, se dirigía a los que estaban en aquel gran salón y dijo que quería entonar el cántico de las criaturas. Pero primero hizo una introducción. Empezó diciendo que era el cántico de las criaturas, no el cántico a las criaturas. Es decir, era el cántico de alabanza, de acción de gracias, que las criaturas de Dios, creadas por Dios, elevaban a su Señor. Y no el cántico a las criaturas como si éstas hubieran sustituido a Dios y tuvieran que ser alabadas como diosas paganas. Habló de la tierra y dijo que iba después, cuando entonara el cántico, a mencionarla y que la iba a mencionar dos veces, y que primero iba a decir hermana tierra, hermana, y después iba a decir hermana madre tierra, pero no en el sentido de hacer de la tierra una diosa tipo Pachamama, sino en el sentido de destacar la importancia que tenía como una criatura especial, pero como una criatura creada por el Dios creador. Y por cierto, también añadió que iba a hablar de la hermana muerte, que a todos nos va a tocar. Y señaló que aquel que muera en pecado mortal no va a ir al cielo, sino que va a ir al infierno. ¡Ay! Si en pecado grave sorprende al pecador, dice el cántico de las criaturas. Bueno, empezaron a oírse murmullos de desaprobación en el aula, aquello ya no era tan expectante, la gente se movía inquieta y hablaban entre ellos, criticaban. Bueno, San Francisco desgranó el himno y cuando terminó dijo que quería hacer alguna pequeña reflexión de conclusión e invitó a todos a la conversión. Dijo que quizá durante mucho tiempo se había hablado de los pecados sociales o pecados colectivos, que bueno, que siendo verdad, bueno, pero al final no implicaban a nadie en concreto porque era una cosa de todos y nadie se sentía responsable de ellos, y que no se trataba de la conversión verde, la conversión ecológica, la conversión climática o la conversión política, sino que había que volver a la vieja y sana moral católica y hablar de la conversión personal. Y la conversión personal que implica tener conciencia de pecado. De pecado, del pecado de cualquier tipo, porque hay muchos tipos de pecados, incluido el maltrato a la naturaleza. Y que él proponía una forma de vivir esta conversión, que era la pobreza. Traducido a un lenguaje moderno, habló de la austeridad. Gastar lo que es necesario, pero no más. No derrochar, no dejar las luces encendidas sin necesidad, no dejar que el agua del grifo corra si no hace falta. Gastar. Hay que consumir, si no nos morimos. Pero no ser consumista. Pero no ser austero para ahorrar y tener más, sino ser austero para ahorrar y compartir más. Esa austeridad que se transforma en caridad y que alimenta la caridad. Y en ese contexto dijo no entender cómo era posible que, y puso un ejemplo, que algunos muy, muy, muy ricos gastaran tantísimos millones en un viaje de turismo espacial cuando había tantísimos millones de seres humanos que estaban pasando hambre. Evidentemente, mientras él hablaba, sobre todo cuando habló de pecado, algunos se les pusieron los pelos de punta, empezaron a estar muy nerviosos y se levantaron, no pocos, muy molestos, y diciendo que ese modo de hablar era intolerable. En ese momento, en mi sueño, vi cómo unos cuantos esbirros se dirigían al estrado donde San Francisco estaba hablando de la conversión, estaba hablando de la vida eterna, del juicio de Dios, del pecado, exhortando a la austeridad y a la caridad, y se lo llevaban a rastras hasta algún sótano oscuro del edificio para explicarle a base de golpes qué era lo que de verdad se estaba organizando con el cambio climático, con toda esta historia. Bueno, en ese momento me desperté sobresaltado porque el sueño se había convertido en una pesadilla. Me alegró saber que no estaba ocurriendo de verdad y que San Francisco no estaba siendo maltratado por los habituales tolerantes, muy tolerantes, cuando piensas lo que ellos. Pero cuando me calmé, quedaron flotando en mi mente y en mi corazón algunas palabras. Vida eterna, agradecimiento al Dios creador, austeridad de vida, caridad, quedaron flotando ahí, dándome una gran paz. Y ya no quise volver a dormirme para no olvidarlas.
Bien, y otro punto que hablaremos ya en esta segunda parte son los mártires de la Guerra Civil Española nuestra, cuya fiesta celebrábamos el día, el sábado pasado. Bueno, ya daremos datos, vamos a leer un poco, daremos datos. Realmente fue una persecución a la Iglesia, que no era motivo político ni nada, era una persecución a la Iglesia. Yo he visto, por ejemplo, a los frailes de San Juan de Dios, eran 72 frailes que mataron, reciben una carta de su general, diciéndole que no abandonen a los, todos eran de locos, eran manicomios, no abandonen a ninguno de ellos, a no ser que el Estado se haga cargo de ellos. Entonces, pues nada, llegaron allí, sacaron a todos los frailes que había, a 72, en tres sitios distintos, los mataron a todos y a los locos los soltaron todos a la calle.
Claro que sí.
Era una claro persecución que sí. Religiosa. 2.600 religiosos, más de 6.000 sacerdotes. Y después, bueno, de todo ahí, ya escucharemos en la próxima parte datos de todo esto. Para que después no, la memoria histórica, pero déjate de tonterías y esto, perdonemos todo y digamos todos para adelante. Pero nuestros beatos han perdonado todos y esta semana pues hemos tenido tres capuchinos en Manresa que pues también los mataron pues por matarlos y quemaron el convento y entraron allí a robar todo lo que tenían. Estos eran los socialistas y los comunistas que ahora se creen
también.
Bueno, pero estaban enorme claro. De ellos y se creen esto de que ay, que les hicimos muchísimo daño en la Guerra Civil,
muchos de ellos familiares nuestros, antepasados nuestros, que dieron la vida por Cristo. Aquí no es cuestión de odios, de rencillas. Amaban a Cristo y estaban dispuestos a no negarle. Estaban dispuestos a seguirle hasta la cruz. Estaban dispuestos a dar testimonio de Cristo, porque habían descubierto que Cristo era su tesoro, era su perla preciosa, por la cual merecía la pena perder todo, incluso la vida, incluso los bienes, incluso estar en la cárcel. Qué alegría más grande que en España tengamos tantos mártires, tantos santos, y que sean nuestros antepasados. Esto nos está invitando también a nosotros a la santidad. Ellos eran de carne y hueso como nosotros, con sus tentaciones, con sus luchas, y vencieron. Gracias a Dios, gracias a la ayuda de la Virgen, gracias a la Eucaristía, gracias, por supuesto, a la comunidad, a tantos otros, con los que día a día daban la vida por Cristo y estaban dispuestos a ser coherentes con su fe. Que María nos conceda también a nosotros este deseo de vivir como Cristo, este deseo de no renunciar a lo que somos, no renunciar a la vida eterna, no renunciar al tesoro que se nos ha entregado y ser capaces de dar testimonio de él, cueste lo que cueste, hasta la última gota de nuestra sangre si hace falta, sabiendo que Dios es capaz de llevar a término lo que ha empezado en nosotros, que Dios no nos deja solos, que nos espera una vida eterna. Que María nos dé un profundo y santo orgullo de nuestra fe, un profundo y santo orgullo de nuestros antepasados, y nos conceda desear dar la talla, desear amar a Cristo, desear amar a los que nos rodean hasta la última gota de nuestra sangre, unidos a la sangre de Cristo en la Eucaristía.
Bueno, y terminamos esta primera parte de Sintonía con la Iglesia, aquí Gente Radio desde la ciudad turística de Puerto de la Cruz. En breve estamos de nuevo con vosotros. Bueno, y seguimos de nuevo con ustedes nuestro programa religioso Sintonía con la Iglesia. Como casi todos los lunes lo tendremos a esta hora, siempre con la colaboración de Vicente. No sé si lo permitirán los medios técnicos, porque hoy se encuentra con el móvil, y el móvil la calidad de la misma. Pero bueno, Vicente, ¿estás por ahí o no?
Estoy oyendo perfectamente.
Vale, pues mira, voy a leer un poquitico una reflexión que nos han hecho sobre todo lo que sucedió en Paracuellos.
Sí.
Fijaros que fue el día de ayer, que bajo el régimen comunista en España, en el marco de la guerra civil que se vivía en el país, comienza la matanza de Paracuellos, que cobró la vida de más de 5.000 personas, entre ellos al menos 50 niños y muchos sacerdotes y religiosos asesinados por odio a la fe. La matanza de Paracuellos dejó más de un centenar de mártires católicos reconocidos como beatos, entre ellos sacerdotes, religiosos y seminaristas asesinados por odio a la fe. Uno de ellos es de mi pueblo y debe ser algo también familiar mío también. Las ejecuciones se realizaron durante casi todo el mes de noviembre y en primeros días de diciembre de 1936, ¿no? Entre los responsables por la orden, que dieron la orden de esta ejecución, algunos historiadores acusan a Santiago Carrillo, entonces secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas, una alianza entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista Español, que son los que ahora quieren remover allí los huesos de la gente para la memoria histórica y la tontería de turno, claro. Actualmente suman 143 los mártires ya beatificados en distintas ceremonias aprobadas por Juan Pablo II, el hoy Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco, ayer concretamente tres. Entre ellos se encuentran 63 religiosos agustinos, uno de ellos era de mi pueblo, 22 hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que la otra cifra que llegara hasta 72 eran extranjeros, 12 dominicos, 6 salesianos, 15 misioneros oblatos, 3 hermanos maristas, un sacerdote de la Orden de San Jerónimo, un capuchino, ahora ya son 3 capuchinos más, un religioso de la Orden del Carmen, 9 hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle y 9 miembros de la familia Vicenciana. O sea, estos no creo que saldrían con las pistolas o otro allí a matar ni a defenderse.
No, allí como hubieran un hábito de cualquier tipo, se convertía en blanco de disparo.
Hombre, en el pueblo del padre Antonio, que es el compañero mío, pues a la que veían con una imagen, ¿no? Llevar, rezar el rosario,
sí, llevar
o lo que sea.
Un rosario en el bolsillo, como ha habido niños que sí. y al gitano ceferino también.
Ahí
que,
está.
Es decir, que la bestialidad, la falta de humanidad era tan grande, que vamos... No había razones para eso.
Sí, pero tú imagínate que allí, y todavía lo cuenta la gente, pues hay unas minas, ¿no? Y hay unos pozos de unos 300 metros de profundidad y todo. Las tiraban todo de una vez.
Están.
Y por si acaso habían quedado vivas, las remataban allí desde arriba con tiros de metralleta. Una persona, esa,
sí,
¿qué te va a hacer?
Es tremendo.
Y encima esto...
A mí pues lo que sí, sabe que todas mal, las ideologías...
Que estén removiendo con la memoria histórica retoma, ¿no? Todos estos odios. Que se callen de una vez, como
pues
mínimo
sí,
que sean honestos ya, si es posible.
Y claro, ideologizan muchos motivos y los convierten en objetivos humanos.
Claro, y ay, ellos fueron los mártires encima, qué pobrecitos. Y eso así no,
pues sí,
lo, no lo plantean.
Controlan
los medios de comunicación social, están todos en manos de fundamentalmente de izquierdas, pues entonces ellos hacen todo lo que sea y lavan la mente de tanta gente que se lo cree después todo. y después terminan haciendo todo lo que les dé la gana. Y vamos a poner una cosita de estas, precisamente de todo lo que les da la gana. Lo políticamente correcto, ¿eh?
Sí, eso es la conferencia que el otro día celebró José, el obispo de Los Ángeles, que es el presidente de la conferencia.
Tremendo, tremenda
de
conferencia.
Obispos de Estados Unidos.
Tremenda José. Conferencia.
Sí, sí.
Bien.
Pero avisando de cómo se generan las ideologías.
Pero vamos aquí en España, dice, lo políticamente correcto, ¿no? No se puede, dice, criticar el aborto. Y se le va a prohibir a todos los partidos políticos que pongan el aborto y la eutanasia en sus programas electorales. Fíjense hasta dónde quieren llegar, ¿eh? Y esto ya se está dando en algunos sitios, sobre todo en México. Bien,
bueno,
ante el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder en México, contra dos anuncios políticos contra el aborto y, atención, y la adopción por parte de parejas homosexuales, advierten que se trata de un ataque a la libertad de expresión y a la objeción de conciencia. Por tanto, se le tiene que dejar hacer abortar y suicidarse y todo lo que sea.
Y claro.
Hoy trataba, señor Mundilla, un tema muy interesante. Le hacía una pregunta. Entonces, si uno puede suicidarse y todo esto y pedir que le suiciden, entonces, ¿por qué nos multan por llevar los cinturones de seguridad de los coches?
Por no llevarlos, sí, claro. Por no llevarlos, claro.
Bueno, pero si uno
y la
quiere suicidarse,
y todo, si en el fondo es una hipocresía global.
Es una hipocresía. Es lo que me da la gana a mí, como me da la gana a mí. Y estoy, y te lo imponen, claro, quieras o no, y si no, multas y multas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ayer salía por la televisión también el Seprona, pues una señora que ya estaba harta de un gato y se lo dio a una vecina, y esta vecina terminó pues abandonándolo porque era un gato tremendo. Bueno, pues resulta que por haber abandonado el gato, 5.000 euros la multa. Ríete de eso. Eso el Seprona. Bueno, el que dice que cuida la naturaleza y los animales, sí, pobres, yeah, animalitos también. Bien, el político mexicano, fijaros, esto es muy, muy importante, Juan Carlos Leal, es diputado local del estado de Nuevo León y reconocido defensor de la vida y de la familia, advirtió que en adelante, fíjate lo que dice, entre comillas, a cualquier organización política se le va a prohibir mencionar que está en contra del aborto, que está en contra de la ideología de género, que está en contra del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental, entre otras cosas y otras cuestiones. Pero para este hombre es lamentable que veamos la postura completamente ideológica de nuestros tribunales, lo que les obligan a hacer y a decir.
Pues ese es el...
Ojo lo que nos viene, ¿eh? Y esto viene todo de arriba.
La corrección política, es decir,
esto nos viene
una ley para idiotas.
Bien, y aquí teníamos ahora una serie de pequeñas noticias. Por ejemplo, en la Catedral de Manresa de la diócesis de Vic han beatificado a tres mártires capuchinos que fueron asesinados durante la Guerra Civil Española. Bien, consecuencias del aborto exprés. A una mujer joven de 20 años, al realizarle el aborto, ella había pedido un kit que comprado por internet para hacer el aborto, pues mira, terminó muriendo o matándola, como de una cosa. Eso sí, estos kits que venden, que no realmente no cuestan mucho, que vienen todos de China, claro, pues todo esto está puesto allí en China.
Sí, pero ellos vi que se protegen y ahora vienen ellos.
Bueno, pero hay gente, claro, tonta todavía por allá.
A criar chinos, todos a criar chinos.
Y claro.
Y mientras los demás van al matadero.
Bueno, ha sido famoso en esta semana cómo han obligado a dar a luz prematuramente a una niña de 11 años en contra de su voluntad. Esta niña había sido violada muchas veces por su abuelo, no suyo, sino del padrastro. El padre del padrastro. La había violado muchas veces y pues había quedado embarazada. La madre y la niña querían tener la criatura. Pues no, la obligaron. Pues
no vea los argumentos que han dado las políticas, las feministas, estas abortistas y tal, que tienen menos cabeza que...
Y bueno, ahora te hablamos de nuestra ínclita Irene Montero. Cuando esta niña de 15 años que fue violada y que casi la mataron porque ya le pegaron golpetazos en la cabeza y todo, y la tiraron a la carretera para que de noche le pasara un coche y la mataran. Menos mal que vino un camionero, se dio cuenta que estaba ahí y llamó a la ambulancia, vinieron y han logrado recuperarla. También, pero 15 años también. Los padres dejan a sus hijas 15 años allí en Igualada, en un sitio que era muy peligroso, que ni la gente iba de noche. Y la niña así, con 15 años, llamando en casa con 15 años y todo esto. Y bueno, pues nuestra Irene Montero diciendo que sí, que condenaba todo esto, pero que ella iba a legalizar para que todas las mujeres pudieran salir cuando quisieran y donde quisieran y a la hora que quisieran.
Claro que sí.
Esto por dicho supuesto. Ahora, ¿eh? Hace claro, horas.
Claro. Sí, sí, sí.
Y claro, después, ¿para qué tenemos ese? ¿Para qué tenemos ese? Ella es ministra de Igualdad. ¿Qué basura tenemos ahí puesta?
¿De igualdad con quién? ¿Con las bestias o qué?
Por eso digo yo. Bueno, pues en Bolivia también le obligaron a esta niña a dar a luz. Y peor todavía, el defensor del pueblo de Bolivia encabezó una marcha que atacó las oficinas de la Conferencia Episcopal porque defendía el niño que iban a hacer de esta niña de 11 años. Que no abortara, que no abortara. Pues nada menos que el defensor del pueblo boliviano convoca una reunión, van al obispado de allí a estropear todas las oficinas del obispado. Ríete tú donde estamos, ¿eh?
No me hace mucha gracia, como tampoco me hace mucha gracia que en otro, no sé si fue en Bolivia también o en México, las feministas se acercan a una iglesia a destrozar todo lo que pudieran y las indígenas se enfrentaron a las propias feministas con látigos. Salieron defendiendo la iglesia y burlándose de ellas, es decir, las indias, tanto con que defendiendo la iglesia, ¿por qué razón tendrían, verdad?
Pues fíjate tú. Bueno, seguimos dando datos interesantes. Dice, la lucha por la vida en Irlanda ha logrado que casi 1.500 mujeres que iban buscando el aborto al final terminaron con decir que no y adoptar a sus hijos. Fruto de cristianos muy comprometidos que aquí... Estos cristianos nuestros, si vamos a iremos a la cárcel porque hay que dejarle a la niña que aborte lo que quiera, cuando quiera y como quiera. No hay que decirle nada. Ahora sí hay que prestar todo eso, incluso dar el dinero para que lo haga también. Fíjate, ¿no? ¿Hasta dónde estamos? Otro punto también sobre el aborto. Dice, para promover el aborto a nivel mundial, el Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que es un sinvergüenza de tomo y lomo, otorga 5 millones de dólares a la ONU para financiar dispositivos portátiles abortivos. Ríete. Y sí, le recibió el Papa así de muy mala gente, pero el Papa no le llevó a la parroquia suya, o sea, a la misa suya, que lo pidió y le pidió que le diera la comunión. Esto de allí.
Sí,
el Papa no se la dio y no fue y no le aceptó en la misa. Pues él
mucha gente
lo que
critica esa actitud de Francisco, sí. Pero yo lo entiendo, es decir, vale, hay que salvar al pecador, pero el pecado hay que ser intransigente con él.
Claro. Según Biden, el Papa le dijo que era un buen católico. Yo creo claro que le dijo que era un buen sinvergüenza y que y terminó poniendo en vez de católico sinvergüenza o en vez de sinvergüenza católico.
Y
debía
seguir
recibiendo seguir recibiendo la comunión. El Vaticano no ha querido hacer declaraciones sobre todo esto, porque ya las hizo en su debido tiempo.
Claro, habría que ver.
No ha querido entrar al trapo, porque esto lo que quiere es que, claro, que la publicidad que le pueden dar.
Sí. Había que haber oído la conversación, y porque la prensa sabemos las mentiras que se inventa.
Hombre,
para
favorecer. Sí, se vive de mentiras.
O sea,
se vive de mentiras. Bueno, pues dice él que el presidente dice que no cree que la vida empiece en la concepción. Vaya, solamente le faltaba esto ahora ya. Negar la evidencia. Bien, el episcopado dominicano advierte que el ataque constante que recibe la familia en el país, en su país de República Dominicana, es muy serio. Y están metiéndose contra la iglesia porque está defendiendo a la familia. ¿Sabéis?
Pero
que
eso ahora en toda Hispanoamérica ahora, ¿eh? O sea,
sí.
Toda la América Central.
Están dominados todos estos países.
Claro.
Están dominados por el nuevo orden mundial que les está dando dinero. El Soros este que es un auténtico sinvergüenza. Y venga a dar y a implantar abortos y todo lo que sea, y divorcios y eutanasias y todo. Es que dice que somos demasiado gente y hay que acabar con 2,000 millones de personas como mínimo. Y esto lo dice clarísimamente. Y todo esto lo financian, claro. Si ya os he dicho yo desde aquí, cuando yo estuve hace más de 35 años ya, en el sur...
Pues mira, en Honduras, porque por ejemplo, que tienen elecciones ahora, el cardenal Maradiaga advierte a los fieles de que no cedan ante la tentación del miedo, de la confrontación, del odio o la violencia. No debe existir la indiferencia. Y dice, no salir a votar es pecado de omisión. Así se lo han dicho.
Sí, sí.
O sea, de pasotas nada. De pasotas nada.
Ese es el punto. Que es que hoy tenemos que enfrentar la situación. Si es que en los que realmente no creen en Dios, hay que ver cómo creen en Satanás, ¿eh? Hay que ver cómo le trabaja. Bien trabajado. Bueno, yo estaba diciendo que cuando estaba yo en Colombia, en un pueblo que teníamos un centro de salud pequeño, un pueblo grande, pues muy cerca de nosotros había puesto la UNICEF y también financiado por la Fundación Coca-Cola y fue la Fundación Ford, un centro de salud. Y esterilizaban a todos los indios que iban, hombres y mujeres. Si les dolía la cabeza o lo que sea, que iban al centro de salud, los esterilizaba. Eso ya, eso hace más de 40 años ahora ya eso.
Sí, no, pero eso lo hacían los nazis ya, eso lo aprendieron de los nazis todo.
Bueno,
eso viene de la...
Fíjate, UNICEF, ay, que defiende a la niñez, que hay que ver que da gusto. Bien, seguimos con una cuestión muy importante, como en el centro de la India... La ley anticonversión impulsa la violencia contra los cristianos, porque muchos,
pues sí,
sobre
partidos,
todo los pobres,
partidos,
están con
claro que van, efectivamente.
Los pobres de estos parias y todo, pues se están yendo a la iglesia, ¿no? Si ellos no los tenían, nada, los tenían como parias, y ellos van a la iglesia que les atiende, les da de comer, les limpia. Y todo esto, bueno, pues están habiendo muchos mártires. Hay momentos en que hay más mártires de los hindúes que de los musulmanes actualmente. Yo ya os he dado algunos datos otras veces.
Pues estuvo hace poco un primer ministro, creo yo, un embajador, hablando en el Vaticano con Francisco. Temieron de a ver si solucionan ese problema, porque realmente ahí hay dos partidos nacionalistas extremos que no quieren ni musulmanes ni católicos. Así de claro.
No, el hindú,
claro,
el hindú es fuerte.
Los católicos
fuerte,
les arrean, porque los musulmanes se defienden.
Sí, ahí está, porque los otros se defienden, pero nosotros no. Bien, y seguimos con esta última noticia de esta parte de aquí. Continúa el avance demencial de la ideología de género en Escocia. En las escuelas de Escocia se pide a los alumnos varones asistir con falda a clases en un acto con el fin de promover la igualdad de género. Bueno. No, no te rías, no te rías, que no es para reír, ¿no?
Tremendo, no me río, me río de tristeza, no es.
Ahí está.
Es que, claro, son noticias.
Pues, noticias que vamos, que vamos.
¿Cómo? Aquí tenemos a un humorista que lo conoceréis, que es José Mota, que es de aquí, sí, de un pueblo de Ciudad Real, que tiene un estilo humorístico para burlarse de muchas de las imbecilidades que están ocurriendo y que se nos difunden por todos los medios. Hay una especie de... El humor es un arma, ¿eh? Un arma para relativizar los absolutismos de todos estos que pretenden hacer de su voluntad la ley de Dios y de la vida.
Sí, 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 sí.
Así que es así, pero bueno.
Bueno, seguimos con más datos y después tú nos pones alguno. Yo tengo como cuatro noticias más. El Papa ayer nos decía que tengamos cuidado de los hipócritas y que rechacemos el culto a la apariencia. Hipócritas, mira que tenemos, ¿eh? ¡Oh! Y no debería ser, sí, así. Dice, la Iglesia tiene que unirse en ayuno y oración por la liberación de Cuba, porque Cuba está entrando ahora en una fase terrible. Mira que siempre ha estado mal, pero está ahora fase terrible. Sí. Y esto lo dice un sacerdote.
Sí, sí.
Y dice, no puede haber paz en una sociedad impregnada de injusticia, dice un sacerdote cubano. De que la están pasando canutas, pero realmente canutas. Y después habrá,
sí,
habrá católicos nuestros, españoles, que vamos allí a hacer turismo a Cuba.
Sí, turismo, ya. Sí, sí. Pues aquí tenemos un obispo de aquí de la provincia, joven, pude hablar hace unos 3 años, creo que está por Cienfuegos y por ahí, que es de Alcázar de San Juan, y está pidiendo gente para que vaya a ayudarle, claro.
Bien, otro punto también muy importante, ha salido en ACI Prensa una pregunta de cómo influyó San Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín. Y hay varios historiadores, y sobre todo pues estaba Valesa, estaban otros más, que decían que realmente un 70% fue el Papa, que movió a todo el mundo a enfrentarse contra el comunismo y a decir que no puedan con nosotros y que esto no, y vamos para adelante y no vamos a colaborar con lo que quieran, y vamos, y así tuvieron que quitarse del medio.
Hay que recuperar un poco ese carisma de contestación política y
no violenta,
compromiso con lo temporal,
no violenta,
no, lo voy a decir, no violenta, pero afirmativa de los derechos de los seres humanos, ¿eh? Y de los derechos de Dios también, que son los nuestros, ¿eh? Y deberían de recuperar las JMJ que están tan promovidas por la Iglesia, deberían recuperar un poco esa concreción, ese compromiso con una cultura de la libertad humana,
vale,
mucho más fuerte.
Bueno, no tenemos,
a veces
tiempo,
se
no
tapa.
Tenemos más tiempo, que aquí don Pepe, don José ya nos está mirando mal.
Pues nada,
los últimos toques
nos
que tenemos
con
son
los relojes.
Vamos a ver tres buenas noticias que nos comenta el padre Santiago Martín. Ya sabes que todo lo que publica el padre Santiago Martín es impresionante. Vamos a escucharlo.
Esta semana, como siempre, no faltan motivos de preocupación, de disgusto en la Iglesia y en el mundo. Pero quiero fijarme en algunas cosas buenas que han ocurrido. Creo que merece la pena destacarlas. La primera, en Italia. Hace unos meses se aprobó en una parte del Parlamento italiano, la Cámara Baja, una ley conocida con el nombre de su autor, la ley Zan, que prácticamente obligaba a aceptar la ideología de género. Y desde luego obligaba a enseñarla en las escuelas, incluso en las escuelas católicas. El Vaticano se empleó a fondo contra esta ley y advirtió que violaba el acuerdo entre la Iglesia y el Estado italiano. Se ha hecho la votación esta semana en el Senado, y se ha hecho de forma anónima, es decir, de forma secreta, y la ley ha sido derrotada. Aunque tenía aparentemente todas las posibilidades de salir adelante, la ley ha sido rechazada. Creo que es una magnífica noticia también por lo que significa que el Vaticano se ha implicado seriamente para que la ideología de género no fuera impuesta de forma obligatoria en Italia. Otra buena noticia viene de Argentina. Hace unos meses, en la diócesis de Venado Tuerto, que ya es un nombre original para una diócesis, pues en esa diócesis, la organización de Cáritas, se supone que con el visto bueno del obispo, publicó una oración a la Pachamama, donde se la comparaba con la Santísima Virgen. Aquello creó un revuelo enorme, hubo muchísimas protestas, y los autores de esa blasfemia no tuvieron otra ocurrencia que decir que lo habían hecho para estar en sintonía con el Papa Francisco. Es decir, lo habían hecho, según ellos, porque pensaban que al Papa Francisco la blasfemia contra la Virgen le gustaba. Increíble. Yo protesté. Me gané bastantes insultos por protestar, pero protesté y muchísimos también lo hicieron. Bueno, pues esta semana ha presentado la dimisión por motivos de edad, 75 años, el obispo de Venado Tuerto. Y el Papa se la ha aceptado a los 5 días de haberla presentado. Me hubiera gustado, sinceramente, que le hubieran aceptado la dimisión o le hubieran forzado a renunciar al día siguiente de haberse publicado aquella blasfemia. Pero bueno, es una buena noticia que inmediatamente después de presentar la renuncia se la hayan aceptado. Y creo que es una buena noticia que sirve de advertencia para los aduladores. Esos que están dispuestos a lo que sea porque no creen en nada, con tal de agradar a su Señor. Y resulta que, pues que el Señor no está tan contento. Y que al final le hacen más daño al Señor con eso que quieren hacer en su honor que habiéndose quedado callados. Además, tiene que servir de arte para otra cosa. Es muy fácil insultar a la Virgen. No solamente lo hacen las sectas, cada vez es más frecuente entre los católicos. Y tienen que saber que la Virgen María no está sola. Tiene que saber que esta madre tiene hijos. Hijos que la queremos mucho, hijos pecadores, por desgracia, pero hijos que la queremos mucho y que estamos dispuestos a dar la vida por ella si hace falta. Y que insultar a la Virgen no les va a salir gratis. Así que mejor que a la Virgen María la dejen de lado con sus paranoias y sus blasfemias, porque insultarla siempre va a tener consecuencias. Repito, esta madre tiene hijos, y tienen que saberlo los que con tanta facilidad la insultan. Una tercera buena noticia, aunque esta creará problemas. Buena noticia por lo que ha hecho la Iglesia, no por la noticia que origina el acontecimiento. Una niña de 11 años está embarazada en Bolivia, fruto de una violación por alguien de su familia. La buena noticia es que la Iglesia ha dado todo su apoyo a la niña y que la niña, con el apoyo también de sus padres, ha decidido llevar adelante el embarazo y no someterse a un aborto. Y ahí es donde se ha desencadenado el demonio feroz. Porque el gobierno, que ya sabemos de qué línea es, el gobierno de Bolivia, ha dicho que la niña tiene que abortar. Y la Iglesia se ha enfrentado con el gobierno. Esa es la buena noticia. se ha enfrentado con el gobierno y ha dicho que a nadie se le debe obligar a abortar. Los ataques contra la Iglesia en Bolivia están siendo feroces, terribles. Los insultos, las amenazas, incluso la defensora del pueblo, llamémosla así porque es su título oficial, ha puesto una querella contra la Iglesia. ¿Por qué motivo? Porque la Iglesia quiere apoyar a la niña violada, para que haga aquello que la niña quiere hacer. Es el gobierno el que quiere obligar a la niña, en contra de la voluntad de la niña y de sus padres, quiere obligarla a que aborte. Ahora resulta que el culpable no es el violador. Nadie habla del violador. El culpable es la Iglesia Católica, que quiere ayudar a la niña. La niña no quiere abortar, la Iglesia quiere ayudarla. Está dispuesta incluso a hacerse cargo de la criatura cuando nazca. Resulta que la Iglesia es la culpable. Es que los abortistas llegan a un extremo de locura y de paranoia en su odio contra la vida y contra la Iglesia, que caen en extremos absolutamente ridículos. La Iglesia no hace otra cosa más que decir: respetemos la voluntad de la niña. No quiere abortar. Y el gobierno dice, en cambio, hay que obligarla a abortar. Y porque la Iglesia quiere apoyarla en su decisión, la Iglesia es la mala. No el violador, sino la Iglesia es la mala y los ataques contra la Iglesia. Menos mal que la Iglesia en Bolivia está firme. Pero hay que rezar por ellos, porque no está siendo fácil debido al régimen político que tienen y debido también al odio de estos que odian a la Iglesia porque odian a la vida. Puestos a pedir oraciones, quiero pedir también que se rece por Cuba. Esta semana un grupo de católicos cubanos han llegado lo más cerca posible que les han permitido, han llegado hasta el Vaticano para llamar la atención sobre la situación que se vive en la isla. Lo han conseguido porque ha sido fuente de noticia. Son católicos, quieren la libertad para su patria y piden oraciones, piden apoyo. Ponen de manifiesto ante el mundo con su gesto que hay una dictadura y una dictadura sangrienta. Tenemos que estar acompañándoles con nuestra oración. A ellos y a los de otros países, Venezuela, Nicaragua, en estos países, además de haber laicos católicos que están luchando por la libertad, tienen la suerte de tener obispos que no se callan y que defienden los derechos humanos en su pueblo. El episcopado de Nicaragua, el episcopado de Venezuela es ejemplar. Recemos por estos países que son víctimas de la tiranía comunista.
Bueno, ustedes habrán visto por televisión esa serie que ha sacado Netflix del juego del calamar.
Pues yo no tengo televisión y sé lo que es, pero no lo he visto,
pero he visto la crítica tan despiadada que le hace aquí Fray Nelson.
Y los avisos ya que están dando mucha gente.
Y he oído a gente, pero padre, usted no la ha visto, padre, que no sé qué allá, esta Netflix, ¿eh? Yo me daba Netflix el otro día y cogí y la quité. Si ofrecen, yo la quité. Después tienes que pagar, pero los tres primeros meses te la dejan. Yo la quité. Eso es pura basura, nada más. Escuchen a Fray Nelson, verá lo que dice del juego del calamar.
Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno mediático que se ha difundido especialmente a través de Netflix y que se llama El juego del calamar. Se trata de una serie extraordinariamente exitosa, dirigida en principio, dicen ellos, para adultos, para personas mayores de 18 años, pero que indudablemente está teniendo un impacto en todas las edades. ¿Cómo acercarnos a esta serie? Bueno, quiero decir ante todo que por los datos que yo voy a dar aquí, posiblemente se va a arruinar la experiencia de los que no hayan visto y quieran ver la serie. Eso es lo que llaman una alerta de spoiler. Te voy a arruinar la serie si no la has visto. No te va a gustar verla después de lo que te voy a contar aquí. Yo mismo no he visto la serie. entre otras cosas por limitaciones de tiempo y también por cierto cuidado, por cierto amor a mi propia integridad intelectual y moral. Pero estoy, como ustedes se darán cuenta, estoy bastante bien informado de lo que está sucediendo en el juego del calamar y de las repercusiones que tiene. El análisis que voy a proponer se basa en lo que llamamos cinco ejes. La riqueza, porque evidentemente es una serie impresionante en su riqueza, es decir, en la cantidad de contenidos y de escenas y de diálogos que conectan con el mundo de las personas. Esto es clave, ¿no? Esto es clave. Una serie que es rica, semánticamente rica, logra conectar con tu vida de más de una forma. Y eso es lo que precisamente hay que tratar de explicar en primer lugar cuando hablamos del juego del calamar. Cinco ejes. Por ejemplo, un eje es inocencia y crueldad. Inocencia y crueldad quiere decir que te vas a encontrar como con una especie de paradoja, porque la serie muestra la realización de una serie de la serie muestra una serie, ¿no? De juegos que son juegos infantiles. Y se supone que los juegos infantiles tienen esa carga de inocencia, pero el resultado de ganar o perder en esos juegos infantiles, entre comillas, es que muere gente. Empiezan un poco más de 450 personas y la idea es que quede un ganador. Y el que va perdiendo, pues no solamente pierde el juego, sino que pierde el juego de la vida. De manera que la inocencia y la crueldad forman un eje. Y la serie se mueve en ese eje de inocencia y crueldad. Entonces aparece aquella muñeca gigante y aparecen esos distintos juegos, pero en realidad no son juegos porque son más bien batallas y son batallas a muerte. Entonces ese es un eje que hay que tener en cuenta. Segundo eje. Nos encontramos también con el eje económico, es decir, entre pobreza y riqueza. La condición de las personas que participan en el juego del calamar es que son personas prácticamente desechadas de la sociedad o desechables por la sociedad. Es decir, son vidas baratas. Y son vidas baratas porque son vidas de personas pobres. El pobre se convierte en un objeto. El pobre se convierte en una commodity, como dicen en inglés. Se puede comprar, se puede vender, se puede usar. Y el que lo usa, como nos damos cuenta al final de la serie, por lo menos en esta temporada que se ha publicado, el que lo usa es el rico. Y el señuelo es siempre el dinero. Es decir, hazte matar porque hay dinero. Hazte matar porque hay dinero. Entonces, hay serios cuestionamientos éticos que surgen aquí, porque nos damos cuenta que en nuestra sociedad, de hecho, a las personas necesitadas muchas veces se les trata como si fueran objetos de compra y venta, hasta los extremos absolutamente aberrantes de la explotación sexual, de la prostitución, etc. De manera que ese eje también es importante, el eje que va entre la pobreza y la riqueza. En un sentido un poco más filosófico, podemos decir que está el tema del aburrimiento, que es un gran tema en nuestro tiempo. Desde hace muchos años, desde hace por lo menos 30 años, yo vengo escuchando de estudios, de análisis sociológicos, psicológicos, filosóficos, sobre el tema del ocio. Es decir, además de llenar las necesidades básicas, además de satisfacer las necesidades básicas, llenando nuestra vida de trabajo, ¿para qué es la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Qué hace uno con su tiempo? Y la gran explicación de toda la crueldad en el juego del calamar es, estábamos aburridos. Esa es la gran explicación. Entonces, para vencer el aburrimiento, se necesita diversión. ¿Y qué precio tiene la diversión? Pues el precio de vidas humanas. Por eso me ha gustado decir en otros comentarios que he hecho sobre esta serie, me ha gustado decir que esta serie corresponde a lo que eran los gladiadores en la época del Imperio Romano. Y es que el parecido es muy grande, porque los juegos, así llamados, porque se llamaban así también juegos, los juegos de los gladiadores eran juegos a muerte y eran financiados por personas que tenían una gran cantidad de dinero, pero que también tenían gran avidez de más poder, pues para conseguir más dinero. De tal manera que cuando se habla de este eje, el eje que va del aburrimiento a la diversión, pues tenemos que decir que el juego del calamar es una versión de los gladiadores en el siglo XXI. No es la única versión. De hecho, muchos videojuegos tienen una estructura semejante. Sobre esto vamos a hablar en el siguiente eje. Una estructura semejante quiere decir una estructura en la que la diversión está unida a la pérdida de vidas humanas, o está unida al torturar, al decapitar, al acribillar, al masacrar. La escena típica en mucho juego, videojuego, es esa, ¿no? Disparar, 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 destrozar al enemigo, que corra sangre, la diversión unida a la pérdida de vidas humanas. Entonces está esta dimensión del aburrimiento y la diversión. Y luego en la misma línea está otro eje, que es el eje que va entre la virtualidad y la realidad. ¿Qué sucede en la persona? ¿Qué sucede en el espectador que mira capítulo tras capítulo del juego del calamar? Pues está viendo cómo estos gladiadores se están despedazando unos a otros, cómo mueren unos a otros, cómo su muerte se convierte en un espectáculo y se convierte en el escalón necesario para subir al siguiente nivel. Pero resulta que esa realidad, ese despedazarse para ascender, que ahí aparece como algo virtual, lo mismo que en tantos videojuegos, pues es algo que también nos habla de la realidad. De hecho, los productores y directores de la serie hablan de eso como una especie de justificación. Dicen que en esta serie finalmente tiene que ver con una descripción de cómo es el mundo. Entonces, es virtualidad, es algo que está en una pantalla, pero es algo que salta de la pantalla y se mete en mi vida. O tal vez es algo tomado de mi vida y metido en una pantalla. Hay un eje entre virtualidad y realidad. Y aquí llegamos al quinto. A ver, repasemos los ejes. Uno es inocencia, crueldad. Otro es pobreza, riqueza. Otro es aburrimiento, diversión. Otro es virtualidad, realidad. Todo esto se entreteje en el juego del calamar, lo cual explica lo que decíamos, la riqueza simbólica, semántica, que tiene esta serie y que por consiguiente tiene tanta capacidad de atrapar a los televidentes. El último eje que quiero mencionar es el de la descripción y la producción. Como acabo de decir, para los realizadores y productores y directores de esta serie, en el fondo se trata de una descripción de lo que, de aquello en lo que se ha convertido la vida humana. La vida humana se ha convertido en esto, en ese aplastar al otro para ascender, ganar el premio, ser el primero, ser el mejor. Bueno, pero un momento. Si tú estás haciendo solamente descripción, de algún modo lo que tú estás haciendo es reteñir, lo que tú estás haciendo es subrayar lo que está sucediendo. Y la pregunta es, al presentar sin alternativa, esto me lo hizo ver una querida amiga, que el juego del calamar no presenta alternativa. Entonces, al presentar una realidad sin alternativa, ¿no se le está dando también fuerza a esa realidad? Es decir, ¿No es este un modo de afianzar una lógica, afianzar una manera de ser? Y vuelvo a la comparación, porque es la que más me gusta, con los juegos, entre comillas, de los gladiadores. Cuando se presenta ese tipo de diversión sin alternativa, se favorece la perpetuidad, la repetición del mismo esquema. Es decir, de unos días de espectáculo sangriento en el circo romano, lo único que sigue es esperar a la nueva temporada de juegos en el circo romano. Es decir, lo único que sigue después de la primera temporada del juego El Calamar es la segunda temporada. Es lo único que sigue. Entonces, en el fondo, se está favoreciendo una simple descripción que puede llevar a una crítica, que puede llevar a una evolución, que puede llevar a una... O se está, por el contrario, este es mi análisis, o se está retiñendo, subrayando, enfatizando, precisamente porque no hay alternativa, se está presentando ese como único modo de vida. De modo que lo que parece al principio como un cuestionamiento, quizás en lo que se convierte es en una especie de reafirmación de lo mismo. Y la reafirmación de lo mismo es espantosa. Utiliza la inocencia para ser cruel. Usa a los pobres si tienes riqueza. ¿Estás aburrido? Diviértete. No importa si eso supone la muerte de otros. Salta de la virtualidad a la realidad. O si no, olvida tu realidad y emborráchate, embriágate de virtualidad. Se parece en algo al proyecto del metaverso que desea realizar Mark Zuckerberg, el de Facebook. Cuidado, porque va en la misma idea. Entonces, son preguntas muy serias y preguntas que nos llevan definitivamente a reconocer el peligro que está detrás de todo esto. Solamente lo diré de esta forma. No es simple entretenimiento. Están trabajando nuestra mente. ¿Por lucro? ¿Por una agenda global y mundial que tienen? ¿Por avance del mercado coreano en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra geografía? No lo sé. Pero que quieren trabajar nuestra mente, indudablemente lo quieren.
Y ya para mañana, el próximo domingo, perdón, vamos a tener la jornada de los pobres. El Papa se ha implicado mucho en ellos. Bueno, vamos a escuchar un poco en qué va a consistir esta jornada de los pobres para el próximo domingo.
Cuando caminas por la calle, ¿observas a tu alrededor? Porque los pobres siempre están ahí, están con nosotros. No son cifras, son personas. ¿Los has mirado? Esto es lo que nos pide el Papa en la Jornada de los Pobres de este año. Mira a los pobres, porque siempre están con nosotros. Jesús es el más pobre entre los pobres, y quienes no reconocen a estas personas y se ponen de su lado, están traicionando el mensaje de Jesús. En este mundo caracterizado por la autosuficiencia y con un individualismo muy arraigado, la pobreza es consecuencia del egoísmo. El Papa Francisco nos llama a tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza, exclusión y necesidad justo cuando acaba de comenzar el sínodo. No podemos esperar a que los pobres llamen a nuestra puerta, sino que tenemos que salir a ayudarlos. ¿Lo hacemos?
Y saluda ya a nuestro público. A ver, Vicente.
Pues nuestro público...
Cortito, que estamos pasados de tiempo.
Pues no, una frase de San Pablo a los Corintios, en la primera carta. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros.
Bueno, pues nos despedimos así, estamos en sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes, aquí Gente Radio, y como siempre con la bendición del Señor que os acompañe a todos vosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.